¿Cuántos fueron con nosotros a Queens? ¿Cuántos vinieron ayer? Hermanos, para las parejas que vinieron ayer fue una gran bendición haber escuchado la palabra de Dios, un matrimonio conforme al corazón de Dios. Así es que los que escucharon ya saben qué es lo que tienen que hacer cuando la esposa va a mercar, ¿verdad? A comprar. Entrar al supermercado también. Así que hermanos, seguimos con la serie de Lucas. Vaya conmigo, vamos a leer en capítulo 17, versículo del 1 hasta el 6 nuevamente. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 1 al 6. El domingo antepasado estuvimos en algunos de estos versículos igual. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos, también en los últimos dos versículos, que son el 5 y el 6. Pero vamos a tomar los mismos seis versículos como referencia. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todo junto. ¿Lo tienen? Bueno, lo leemos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Todos. Y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que se le colgase una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo: me arrepiento, perdónale. Y los apóstoles dijeron al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: derráigate y plantéate en el mar, y os obedecerá. Oramos. Señor Cristo Jesús, en este momento, Dios mío, te pedimos tu dirección. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. En lo personal, pido tu ayuda. Para que sea el Espíritu quien hable a la iglesia. Que tu palabra pueda llegar a esos corazones. Los que estamos aquí y los que nos están escuchando, prepara ese corazón. Señor, no quiero hablar algo que tú no has dicho. Sálvame. Pero sí te quiero pedir las fuerzas necesarias, porque no soy digno de estar parado en este lugar. Tu palabra es santa. Tu palabra eres tú mismo hablando. Señor, soy un hombre pecador. Soy un hombre que no merezco tu perdón. Pero tu gracia nos ha alcanzado. Tu gracia nos ha perdonado. Y es por esa razón que estamos aquí, no por nuestras propias fuerzas, sino porque tú así lo quieres. Ayúdanos a que lo que escuchemos lo podamos poner en práctica. Qué difícil. Son los últimos días que estamos viviendo, donde cualquiera se puede parar y hablar de dique de tu evangelio simplemente para sacar beneficio personal. los días que vivimos, estamos mirando la apostasía por todos lados, los falsos maestros por todos lados. Gente que con sus enseñanzas humanistas hacen que estos pequeñitos tropiecen. Como seguidores de Jesús, te pedimos que siempre nos libres de las falsas enseñanzas, que nos cuides, ilumina nuestras mentes, danos el entendimiento para entender cuando es tu palabra la que se está predicando y no nuestras ideas. Dale entendimiento a tu pueblo para que sepan cuando es tu palabra la que se predica y cuando es falso también lo que se predica. Y que huyan, que corran. Porque tú mismo dijiste, en los últimos días muchos, muchos dirán, aquí está el Cristo, pero no lo creáis. Señor, te pido que nos perdones. Perdónanos. Y que recibamos tu palabra como lo más precioso, como lo más glorioso, como lo más bonito que podamos tener y que le podamos atesorar en nuestras vidas, más que sobre todas las cosas, porque es tu palabra y eres tú, Dios mío. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, amables hermanos. Estuvimos hablando hace dos domingos atrás, bueno, un domingo y medio atrás, acerca de alguno de estos versículos. Y hoy quiero que prestemos un poco de atención a este pasaje bíblico. Vamos a estar analizando bajo el tema, ante los tropiezos, auméntenos la fe. Como dijeron los apóstoles al final de los versículos, versículos 5 y 6. Ante los tropiezos, auméntanos la fe. ¿Quién de nosotros aquí nunca ha tropezado alguna vez? ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no se ha lastimado al caerse? ¿O se ha herido al caer? Son situaciones que se presentan, los tropiezos, o tropezar inclusive con nosotros mismos. De la misma forma pasa en la vida del cristiano. Inclusive Jesús exhorta aquí en el pasaje del Evangelio diciendo, cuídense de tropezar. Cuídense de tropezar en las cosas espirituales. Cuídate de las cosas de caer de la fe y de hacer caer a los demás. Dijimos que el pasado domingo hablábamos acerca de tropezar y hablábamos que la piedra de tropiezo puede ser inclusive la mala doctrina o la falsa doctrina que los falsos maestros exponen. Un falso maestro expone una falsa doctrina y muchos de los pequeñitos, muchos de los débiles en la fe, ¿qué es lo primero que van a hacer? Creerla. Y estos hombres son de piedra de tropiezo para estos pequeñitos, los falsos maestros. También la inducción o inducir a alguien en la creencia o en la aplicación mal hecha de las Sagradas Escrituras. Las aplicaciones que normalmente el hombre hace para su propio beneficio. La Biblia se interpreta sola. ¿Cuántos entendemos esa parte? La Biblia se interpreta sola. El hombre lo que hace es aplicarla, ¿verdad? Pero muchos de esos hombres, muchos de esos falsos maestros, la aplican bajo sus propios beneficios, para sacarle beneficio al mensaje, para sacarle beneficio a la Biblia, para sacarle beneficio a la palabra. Y cuando ellos hacen eso, están enfermando igualmente al que escucha Por esa razón orábamos y decía que nos abras el entendimiento, Dios, que nos abra nuestros oídos para que cuando escuchemos la palabra, atesoremos esa palabra porque es la verdad y porque es el evangelio. Pero también danos entendimiento a poder discernir cuál es la mala o la falsa doctrina para poder huir de ella y correr de ella. Porque en algún día vamos a estar un poco débiles en la fe y probablemente querramos creerla. Entonces mejor orémosle a Dios que nos ilumine, que nos abra los ojos completamente del entendimiento y que al escuchar esa falsa enseñanza, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Correr, correr. Bueno, Jesús dijo, en los últimos días muchos van a decir, aquí está el Cristo, pero ¿qué dijo? No lo crean, salgan, váyanse de ahí. O aplicar la Biblia para mi beneficio personal. Normalmente estas personas o los pequeñitos son los nuevos en la fe. Diga conmigo, nuevos en la fe. Los nuevos en la fe son los que no manejan normalmente adecuadamente la palabra, o la palabra no es, escúcheme bien, el bordón, no sé cómo le llaman en otros países, el bordón para poder sostenerse de ella cuando caminamos, ¿verdad? La palabra es nuestro bordón con que lo detenemos, con la cual nos paramos. Y nos paramos cuando viene el viento porque hemos creído y ella misma nos da fuerzas porque ella es la misma palabra, es en la mente de Dios. Hermanos, tenemos 66 libros aquí en la Biblia y esos 66 libros fueron inspirados por Dios. ¿Cuánto lo creen? Es la mente de Dios. Es la mente de Dios. Cada pasaje, cada versículo, cada párrafo que encontramos en la Biblia es la inspiración de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego viene una serie de para lo que la palabra de Dios es buena, útil para corregir, para instruir, para guiar y así sucesivamente. Dijimos que los pequeñitos son los nuevos en la fe, son los que no manejan maduramente o no conocen el lenguaje bíblico para usarlo como soporte fuerte en una prueba o tropiezo. ¿Cuántos aquí hemos tenido pruebas? ¿Cuántos de aquí hemos tenido momentos difíciles? La palabra de Dios ha sido nuestra fortaleza. La palabra de Dios ha sido nuestro soporte. Dios ha sido nuestro escudo. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¿A quién vamos a temer? Pero esto es si leemos y si conocemos la palabra de Dios. Por eso se nos mandó, hermanos, escudriñad las escrituras, porque a nosotros, nos parece que en ella tenéis vida eterna. Vida eterna. Y estos pues no saben cómo pararse en la roca firme, sino que son movidos por cualquier viento. De eso debemos cuidar los que somos maduros en la fe. Los que tenemos años en el evangelio y que somos maduros, porque hay muchos que tienen muchos años en el evangelio, pero no son maduros en la fe. Entonces, vosotros que sois maduros, ¿qué tenemos que hacer con los débiles en la fe? Ayudarlos, instruirlos, guiarlos, detenerlos. Cuando viene ese viento fuerte, cuando viene la tormenta, cuando hay un tropiezo, ¿qué es lo que va a hacer el maduro? ¿Criticar? No, va a ser levantarlo, darle la mano al caído, que se levante. A eso somos enviados nosotros. Usted como maduro en la fe tiene la responsabilidad de cuidar, guiar, aconsejar en la palabra a estos niños en la fe, en el cristianismo. Hermanos, si usted es viejo, por decirlo así, en el cristianismo, si usted es maduro en la fe, pero tiene ese don de ser fácil para hablar, no quiero decir la palabra, o ser, decía mi papá, bueno, si usted es boca floja, dice, con mucho más razón, tiene que tener cuidado de lo que dice. Porque probablemente, pensando que usted está hablando cosa verdadera o cosa buena, puede llegar a hacer caer a uno de estos pequeñitos con un pequeño comentario. Usted y yo hemos sido llamados para bendecir, no para maldecir, para instruir, no para destruir, para guiar, no para hacer perder. Porque si nosotros bien lo hacemos pensando que también a nosotros alguien nos guía, y que se llama Cristo Jesús, el Maestro, el Espíritu Santo. Quiero poner un ejemplo, y debo confesar que muchas veces nosotros los mayores somos los que más escándalos hacemos, más que los niños. Ellos nos ven y ellos aprenden de nuestras palabras y actitudes. Esto es un ejemplo que pongo. Como padres, como mayores, somos los que muchos, lo que muchas veces más escándalo hacemos en la casa, ¿verdad? Ellos aprenden de nuestras actitudes, ellos aprenden de nuestras palabras. Ahora traigámoslos a la iglesia. ¿Qué están aprendiendo los nuevos de usted? ¿Qué escuchan de usted? ¿Qué miran en usted? ¿Están viendo realmente a Cristo en usted? ¿Están viendo a aquel que representa el Evangelio en usted? Analícelo, piénselo. Bueno, leíamos los versículos el domingo pasado, y también hoy hacemos un pequeño repaso. En el versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano parece contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Mire, hay algo bien peculiar aquí al principio del versículo. ¿Qué es lo que dice? Mirad por vosotros mismos. O sea, hermanos, preocúpese por su santidad, usted y Dios. Mire por usted mismo. Mire por usted. En esta parte Jesús les enseña cómo solucionar un escándalo, prácticamente. Jesús les está enseñando a los discípulos cómo solucionar un escándalo, de cómo arreglar un problema entre dos hermanos, y dice: miren por ustedes mismos. Jesús sabe muy bien que los cristianos son imperfectos, o somos imperfectos, y que a menudo pecamos. Él sabía que nosotros a menudo pecamos, todos en general. Aquí no hay tales que uno peca y que este, no, todos en general pecamos. Hay una gran diferencia, que el impío vive y ama el pecado, vive en pecado, y el arrepentido peca, pero se arrepiente. El impío vive en el pecado, el cristiano peca, pero no vive en el pecado. Esa es la gran diferencia enorme. Entonces Jesús sabía perfectamente bien que nosotros, o los cristianos, o sus discípulos, o sus apóstoles, en el panorama bíblico que estamos mirando, eran imperfectos y que iban a pecar. No nos vayamos lejos. Todos los apóstoles andaban con Jesús y habían escuchado las palabras de Jesús, y escuchaban las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que penetraban hasta lo más profundo del corazón del ser humano, que entraba hasta los tuétanos, discernía los pensamientos. Y aún así había uno que fue el líder de los apóstoles, que pecó. Él lo sabía perfectamente bien. Entonces por eso Jesús les dice: cuídense ustedes mismos, cuídense, porque van a pecar, todos en general. El impío, decíamos, vive en pecado, y el cristiano solamente peca. Entonces, como todos estamos expuestos al pecado, Jesús les dice: cuídense. Este lenguaje puede ser aplicado de esta forma: santifícate tú, que esa es tu parte. En el lenguaje original, el hebreo. Cuídense ustedes mismos. Prácticamente Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, santifíquense ustedes, que esa es su primer parte principal. Principal. Bueno, entremos un poquito más en detalles. Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, Cristo va a venir por usted directamente, y se lo va a llevar porque Él le ha perdonado a usted específicamente. Y porque usted ha recibido su gracia, y porque usted ha recibido su perdón, y porque usted ha vivido una vida digna de ser llamado cristiano, y porque usted recibió la gracia de Cristo, el amor de Dios, y por eso usted es parte de la iglesia. Por eso usted es parte de la iglesia. Tenemos el lado opuesto, o digamos el lado positivo, de lo que es tropiezo. Y en este caso quiero que vaya conmigo, voy corriendo porque vimos un poco esto el domingo antepasado. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Este, estamos viendo lo que es el lado negativo del tropiezo, negativo de la piedra que de alguien que sirve de piedra de tropiezo. Lo vimos bastante extenso el domingo, pero ahora miremos el lado positivo. Y el lado positivo lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8, donde dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, ¿qué dice? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, aquí Jesús está diciendo, bueno, miren, para mis hijos, para aquellos que han recibido la gracia, para aquellos que recibieron mi perdón, esto es precioso. Esto es maravilloso, versículo 7. Esto es precioso. Pero para aquellos edificadores que desecharon esa piedra, ha venido a ser la cabeza del ángulo, versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también. Al final hay una palabra muy, muy, muy especial y quiero que le ponga mucha atención. Donde Jesús se paraba, hermanos, donde Jesús se paraba, iglesia, Jesús dividía el público. Jesús dividía el público. Todo el tiempo que Jesús se paró a hablar de su palabra, tenía dos públicos: sus seguidores genuinos y los falsos. Y él siempre los estaba identificando. Siempre, siempre, siempre los estaba identificando. Y aquí específicamente en el versículo 8 dice: bueno, para aquellos que la piedra que vino a ser el ángulo es de tropiezo, al final dice: bueno, han sido destinados para esto. Mira el versículo 8. Dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿En qué tropiezan? ¿Cuál es el cuadro que estamos viendo aquí en Lucas 17? De los fariseos y de los escribas, ¿verdad? ¿Cuál era el principal problema de ellos? ¿Cuál era el principal problema de ellos? El principal problema de los escribas y los fariseos era que Jesús no aprobaba sus enseñanzas. Jesús no aprobaba sus enseñanzas porque sus enseñanzas las habían adecuado a conforme sus necesidades, no a lo que realmente la palabra quería decir y que Jesús quería enseñar. Entonces era el problema de ellos. Entonces cuando Jesús viene y predica, Jesús viene a ser como la piedra de tropiezo para ellos, pero en el buen sentido. Porque dice: la piedra que ustedes desecharon, ¿qué dice el versículo? A lo suyo vino, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Y los suyos no le recibieron. Mire, y dice después el versículo más: aquellos que le recibieron son prácticamente lo que dice el versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, aquellos que no le vieron, pero le recibieron, ¿verdad? Este mensaje surgió o pareció o es precioso, glorioso. Y luego dice el versículo 7 al final: pero para los que creen, para los que creen. Siempre sucede lo mismo cuando Jesús viene: divide el grupo de creyentes e incrédulos, en obedientes y desobedientes. Aquí me pregunto yo, ¿pero por qué los incrédulos aquí son llamados desobedientes? ¿Es la fe un asunto de la ley entonces, y como no cree, la persona desobedece? ¿Acaso no es un deber natural del hombre querer a la verdad? Es la lógica humana, ¿verdad? El hombre, el deber del hombre es creer a la verdad, por naturaleza, aunque no sea moralmente bueno. Naturalmente, él va a creer a la verdad. Pero aquí no sucede eso. Aquí estamos en otro mundo, aquí estamos en otra dimensión. Aquí estamos hablando de personas que dice el versículo 8, lo cual fueron también destinados para rechazar. Para decirle no. Para decirle no. Mire lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar. O sea, para muchos va a ser un milagro, para muchos va a ser un mensaje glorioso, pero para algunas de las casas de Israel, esto va a ser una piedra de tropiezo. Aquí Jesús prácticamente, como decimos nosotros, les vino a aguar la fiesta a los fariseos y a los escribas. Les vino a dañar sus planes. Entonces, en el buen sentido, aquí Jesús vino a ser piedra de tropiezo, porque él predicó lo que ellos no querían predicar. Él enseñó lo que ellos no enseñaban, porque lo que Jesús enseñaba les restregaba las verdades en la cara y a ellos no les gustaba. Ellos querían estar predicando lo que a ellos les beneficiaba, lo que a ellos les hacía bien. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Mire, la descripción que hace aquí en el libro de Isaías significa que aquellos que rechazaron a Jesús, que aquellos que no reciban a Jesús, que aquellos que no sean perdonados porque la gracia de Cristo Jesús no los alcance, estos caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Un montón de consecuencias para el que rechace el mensaje de Jesús. Dios protege a su pueblo de tropezar. Y la presencia de Dios en el santuario se recibía como el evangelio precioso, como el evangelio precioso. Pero los que lo rechazaron la recibieron como la ley. O sea, la ley, que conforme la ley decía, ellos pretendían ser salvados y alcanzados. Pero como dice la Biblia, que de modo pues que todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección pero falla en un solo punto se hace culpable de haberlos quebrantado todos, para ellos la ley vino a ser también tropezadero porque no podían cumplirla. Solo había uno, y hay uno que sí la pudo cumplir a perfección, y se llama Cristo Jesús. Bueno, el versículo 3 prácticamente explica que aunque Cristo iba a ser un santuario para explica que aunque Cristo iba a ser un santuario para Judá e Israel, aquellos que lo rechazaron podrían caer a la incredulidad y ser destruidos por el pecado. Por la misma razón es que el no creer es lo mismo que desobedecer. En el versículo, en el lenguaje original, el creer es lo mismo como obedecer. Y el no creer es lo mismo como desobedecer. Ahora podemos entender mucho mejor Juan 3:16. Yo me quedé, mire, cuando estaba mirando el versículo traducido del original del hebreo, cuando dice que el creer, la explicación, es lo mismo que obedecer. Entonces, me tira San Juan 3:16 y dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿cómo dice? Todos lo sabemos, ¿verdad? Repitámoslo todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él obedezca tenga vida eterna. O sea, aquí ya me borra la mentalidad que Cristo Jesús vino a morir por todo el mundo. Vino a morir para todo aquel que en él obedece o sea, es obediente, va a tener vida eterna. Y no obedece aquel porque simplemente quiere obedecer, porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene para obediencia. Entonces, Porque de tal manera dijimos, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, para que todo aquel que en Jesús obedezca no se va a perder. No se va a perder. Quiero que veamos el punto positivo de lo que significa piedra, piedra de, en el caso de del pasaje bíblico. ¿Qué significa piedra? Y en este caso la piedra que fue de tropiezo para algunos vino a ser la piedra de ángulo. En los tiempos bíblicos, cuando se habla de los tiempos bíblicos, se habla en el tiempo que Jesús predicó, en el tiempo que se inspiró la palabra de Dios, los tiempos bíblicos. Se utilizaba una piedra angular como base y el estándar donde se construía un edificio. Se la pulían, la formaban y una vez puesta en el sitio, el resto del edificio se ajustaba a los demás ángulos de la piedra. Se ajustaba a los ángulos de la piedra y el tamaño de la piedra angular. Además, si en un dado caso esta piedra era removida, había un 99.9% que el resto del edificio cayera. Porque esta piedra que ellos pulían, que ellos formaban, que era la piedra del ángulo, era quien sostenía todo el edificio. Entonces, bajo este punto de vista, que conocían los fariseos, que conocían los escribas, Jesús habla de la piedra del ángulo y la piedra de tropiezo. Así, en un paralelo. La piedra que sirve para edificar todo el edificio es la misma piedra que tal vez sirve para aquellos, para que ésta hagan tropezar a los pequeñitos. Lo que es falsa. Falsa. Entonces, decíamos, si esta se removía, la estructura podría colapsar completamente del edificio. Hay un texto histórico en base a esta palabra, piedra. Cosa que todos los fariseos que escuchaban a Jesús hablar tenían en mente. Ellos conocían perfectamente bien la acusación y el consejo a la misma vez que Jesús hacía a sus discípulos. Acusaba a los fariseos, acusaba a los escribas, acusaba a quienes hicieran tropezar a alguno de los pequeñitos, pero a la vez aconsejaba a sus discípulos. Dijimos que Jesús, cada vez que se paraba a enseñar, partía el público en dos, en sus seguidores y en aquellos que le seguían simplemente porque querían mirar algo, criticar algo, mirar en qué prenderle. Entonces Jesús siempre tenía los dos escenarios, siempre. En la Biblia, las profecías mesiánicas hablaban del Mesías como la piedra angular. Isaías capítulo 28 versículo 16 dice: yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa para una simiente firme. En Salmos capítulo 118 versículo 22 habla del Mesías diciendo: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra del ángulo. Mateo y Lucas registran a Jesús y refiriéndose a que este pasaje prácticamente había surgido entre lunes y jueves de la semana que nosotros llamamos antes del Domingo de Ramos o la gran entrada triunfal. Si usted se va al libro de Mateo capítulo 21 versículo 42 y el libro de Marcos capítulo 12 versículo 10 y también Lucas 20, 17. Cada evangelio indica que esta enseñanza de que Jesús estaba dando ocurrió prácticamente entre el lunes y el miércoles de la semana llamada Pascua, ¿verdad? Mientras que Jesús estuvo en Jerusalén durante el tiempo de la entrada triunfal, llamada como nosotros muy bien conocemos Domingo de Ramos. Bueno, los evangelios registran, nos dan este registro y les he dado las citas para que ustedes las puedan mirar. La entrada triunfal previo a la crucifixión. El relato de Mateo revela que esta enseñanza especifica probablemente que tuvo lugar el lunes anterior de la crucifixión de Cristo. Mateo 21 del 17 al 18 específicamente. Luego Pedro usa este pasaje, agarrando este pasaje, para condenar a los líderes religiosos judíos, diciendo: Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular que desecharon ustedes. Pedro fue más directo. Pedro les dice que desecharon ustedes. Ustedes la desecharon. Y que ha llegado a ser la piedra del ángulo. Hechos capítulo 4, versículo 11. Teniendo tan alto, claro concepto los fariseos acerca de estas verdades que Jesús les estaba enseñando, y el significado tanto positivo como negativo acerca de la piedra de tropiezo y la piedra de ángulo, entonces los discípulos se asombraron. Escuche bien, Jesús les dice a los fariseos, a los que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos, desearán tener una muerte de ahogamiento. Versículos 5 y 6, Lucas 17. Desearán tener una muerte de ahogamiento que haber provocado tropiezo. Que haber provocado tropiezo. La muerte en ahogamiento es una de las muertes más crueles en la historia del humano, de la humanidad. Tanto en agua como en hoguera. Por esa razón es que los romanos, ¿qué era lo que hacían cuando hacían la crucifixión? Cuando alguien lo habían azotado, lo habían quebrado y aún este no moría. ¿Sabe qué era lo que hacían? Le ponían humo en la parte baja de la cruz para que este humo los fatigara. Y el mismo cansancio, la misma fatiga, hicieran que aflojaran su cuerpo. Y cuando aflojaban su cuerpo, sus tendones, les causaba severo dolor, y el mismo cansancio los hacía que todo se aflojara, y eso, el dolor que provocaba todo esto, hacía que murieran. Entonces Jesús les dice: miren, el ahogamiento es una de las muertes más terribles. Ustedes, les dice, si hacen tropezar a uno de estos pequeñitos, desearán tener esta muerte antes que haber hecho tropezar a uno de esos pequeñitos. ¿Por qué? Porque más después dice: ¡ay de ustedes! Y ellos entendían que cuando en la Biblia se encuentra un ay, es porque viene un lamento, un crujir de diente, un futuro terrible, un futuro aterrador le espera a aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Un futuro terrible les espera. Y si ustedes son conscientes de lo que están haciendo, si ustedes son conscientes de lo que les espera, Con ese subconsciente que van a tener, van a tener deseos que mejor los pongan en una hoguera, o que le amarren una piedra en el cuello y que lo vayan a tirar a lo más profundo del mar. Va a ser más sencillo para ustedes eso que el castigo que van a recibir. Jesús es excelente. Jesús es perfecto. Hermanos, es el maestro de maestros. Entonces, el ay de Jesús es terriblemente aterrador. Pobre de ti que acumules ayes en tu vida. Les está diciendo: pobre de ti que acumules ayes en tu vida. Mejor te hubiese sido no nacer. Mejor te hubiese sido no nacer. Seria consecuencia, serio juicio, serio castigo. Ahora en el versículo 4 nos encontramos con el número 7, ¿verdad? Algo bien peculiar. Jesús sigue, del versículo 1 al versículo 4, Jesús se muestra con una excelencia perfecta, perfecta. En el versículo 4, el número 7. Y quiero que entienda algo muy especial aquí. El número 7 no se impuso para enmarcar una cantidad aquí, específicamente aquí. En la mayoría de los casos, los números que aparecen en la Biblia no tienen un significado especial, pero en muchos de los casos sí. Y en este caso, sí. Por lo general, el contexto nos da la ayuda y determina si cierto número tiene un valor simbólico. Veamos algunos ejemplos. El número uno, respecto a sus discípulos, Jesús le pidió a Dios que todos ellos sean uno, ¿verdad? Jesús orando al Padre. Uno, que todos los discípulos, hermanos, yo le hago una pregunta a usted, ¿será que nosotros podemos contar todos los discípulos que hubieron, que hay y que van a haber de todo el mundo? No podemos. Abraham le dijo, mira, sal y cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? Le dice, no. Entonces, así serán tus descendientes, ¿verdad? Nosotros no podemos contar, no podemos contar. Entonces Jesús dice, yo ruego al Padre que todos, no solamente los discípulos de ese momento, todos los discípulos, nosotros incluidos, sean uno, uno, en Dios. La Biblia dice que el Señor, Cristo Jesús, viene por una iglesia, no dice dos, no dice tres, no dice cuatro, viene por una iglesia. Bueno, bajo este pues punto, podremos decir que el número uno es prácticamente, es llamado en la Biblia a unidad. En Juan 17, 21, Mateo 19, 6, así pues que el número uno puede representar unidad en la Biblia. No en todos los casos, no en todos los casos. Y voy a poner nuevamente un ejemplo más. El 3, así como el testimonio de 3 servía para probar rotundamente la veracidad de algo, una declaración hecha 3 veces servía para enfatizar o dejar claro un asunto. Ezequiel capítulo 21 versículo 27 y Hechos 10 del 9 al 16. En El Salvador, ¿cuánto sabemos del Salvador aquí? ¿Varios? En El Salvador tenemos una costumbre que muchas veces creo que no nos damos cuenta. En El Salvador, para nosotros aseverar algo, lo repetimos 3 veces. No sé si usted ya se ha dado cuenta. Por ejemplo, alguien le pregunta, mira, ¿qué horas son? Usted dice, las 10. ¿Las 10? Sí, las 10. ¿Se dio cuenta? Y es que la razón es que dice, no, es que se lo dices una vez, no es creíble. Si lo dices 2 veces, probablemente que sí. Pero si lo dices 3 veces, es porque son las 10. ¿Verdad? Entonces, de igual forma, en el Antiguo Testamento, y encontramos también en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando dice la Biblia donde están 2 o 3 congregados en su nombre? Ahí está. ¿A qué se está refiriendo Cristo aquí? ¿A qué se está refiriendo la Biblia aquí? Se está refiriendo donde están 2 o 3 testigos, ¿verdad? Que puedan escuchar y que puedan aseverar que lo que se dice es verdad. Ahí es, entre ellos está Dios. El número 3. Pues podemos decir que es prácticamente lo que significa en Ezequiel 21, 27 y Hechos 10, 9, 16. Y el número, igual que el número 7, pero es algo no tan relevante, pero simplemente quería tocarlo. La excelencia de Jesús, del versículo 1 al 4, es un ejemplo de la excelencia que nuestro Señor Jesús pone. Y ante esta excelencia, el hombre, por bueno que éste sea, queda al desnudo ante Dios. Mire, quiero que le ponga cuidado al versículo 5 y 6, que vamos a entrar en esto para ir terminando. El versículo 5 y 6. Dijimos que del versículo 1 al 4 es un ejemplo de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esta excelencia el hombre queda expuesto. Para entender mejor este panorama aquí, conozcamos un poco acerca de la excelencia o la perfección de Cristo Jesús. La perfección de Cristo es un principio del estudio hacia la persona de Cristo. En la teología se conoce como cristología. Conocer la perfección de Cristo. Conocer la perfección de Cristo. Que afirma que los atributos humanos que Cristo tenía ejemplifican la perfección en todos los sentidos posibles. En todos los sentidos posibles. Dice la Biblia, al que no cometió pecado, Dios lo hizo, ¿verdad? Lo castigó como a pecador, ¿verdad? Porque fue perfecto, fue excelente, fue justo. Fue todo un tipazo en una vida, tanto en la vida moral como en la vida espiritual. Otra perspectiva que caracteriza la perfección de Cristo como puramente espiritual y moral. La perspectiva del apóstol Pablo sobre Cristo como el hombre perfecto, y hace una comparación entre Adán, y hace una comparación ahí rápidamente entre Adán y Jesús. Dice, por Cristo Jesús, quien dio a luz la vida, ¿verdad? Cristo Jesús, que fue perfecto, nos dio la vida, dio a luz la vida, que no conoció pecado, pero luego hace una comparación con Adán, que fue perfecto hasta cierto tiempo, pero luego se degradó. Y este dice, por medio de este entró la muerte. Mientras que Jesús dio a luz la vida, Adán nos deja una herencia de pecado, 1 Corintios 15, 22 y Romanos 5, 12. Juan Calvino consideraba la perfección de Jesús como la fuente de gracia que cubría las manchas del pecado de otros. Por ejemplo, la perfección de Jesús, la gracia de Jesús, cubre las manchas de muchos imperfectos. ¿Para cuántos la gracia de Jesús ha sido de beneficio? La gracia cubrió nuestras manchas. Su sangre lavó nuestros pecados. Su perfección nos hizo aceptos ante Dios. Su perfección nos hizo aceptos ante Dios. Si nosotros analizamos el mensaje de Jesús, es un mensaje simple. Los versículos son un mensaje simple, entendible, pero sumamente difícil para el hombre de llevar, a menos que éste sea guiado por el Espíritu Santo. A menos que éste sea guiado por el Espíritu Santo. De otra forma, miraremos esta tarea como lo más complicado y nos frustraremos, y probablemente querramos irnos. Y probablemente tengamos un panorama oscuro, a no ser que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine hacia toda verdad. Por esta razón, los versículos 5 y 6 los hago míos, porque me identifico con los apóstoles, me identifico con los discípulos. Miren, Jesús les está diciendo, ustedes, procúrense por ustedes mismos, a ustedes. Algo grande les espera si ustedes hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, ante tanta excelencia, ¿sabe qué es lo que dicen los discípulos? Señor, auméntenos la fe. Los versículos 5 y 6. Jesús les está diciendo, les ha dicho todo. Entonces, los apóstoles, los discípulos, lo que le dijeron a Jesús después de todo esto, de toda esta excelente enseñanza de Jesús, se encontraron ante la incapacidad personal. No, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Es más, hubo ciertas reacciones de sus discípulos. Maestro, que no te suceda eso. No permitas que eso te pase, ¿se acuerdan? O sea, esa es la reacción natural del hombre. Igual que la reacción que están teniendo en este momento. Pero nada más que en este momento lo están haciendo con todo el conocimiento, y le están diciendo al maestro, Señor, hemos entendido que no podemos. Hemos entendido que realmente no podemos. Y ahí le dicen algo bien importante. Maestro, auméntenos la fe. Porque no lo creían. No lo creían. Le están diciendo a Jesús, ustedes, preocúpense por ustedes mismos, porque ellos tenían el concepto de líderes mirando a los demás. Jesús les dice, no, preocúpense por ustedes. Jesús, auméntenos la fe. Dos aplicaciones para ir terminando. Muy importante. Amada iglesia, no te creas autosuficiente ante los tropiezos. No creas que vas a poder. No te creas autosuficiente ante las pruebas. No podremos. Las pruebas son más fuertes que nuestra capacidad. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Solo Dios puede sacarnos. Solo el Espíritu puede guiarnos para poder salir. Sin Él no somos nada. Los apóstoles, los discípulos habían entendido esa parte. Ayúdanos, porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Porque el primer versículo dice, es inevitable que todas estas cosas vengan. Es inevitable que van a llegar. Entonces los discípulos dicen, entonces si van a llegar, Señor, sé que son difíciles, entonces auméntenos la fe. O sea, en pocas palabras, prepárenos para lo que nos viene. Como les decía, aplicación número uno, no nos creamos autosuficiente, dependamos en totalidad de Dios. Porque usted y yo somos sus hijos y estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, ¿quién nos arrebatará? ¿Quién nos va a arrebatar? Estamos en las manos poderosas de Dios, en las manos poderosas de Cristo. Bueno, Jesús hizo una declaración: el que viene a mí no le echo fuera, ¿verdad? No le echo fuera, porque el Padre le envía. Y si el Padre le envía, ¿quién soy yo para rechazar? Y dice Jesús: y si alguien pretende quitármelo de mi mano, mayor es mi Padre que me los dio. ¿Quién los mantendrá? ¿Quién los cubrirá? ¿Quién va a ser el refugio? ¿Quién va a ser la protección para que Satanás y sus secuaces no lleguen a querérselo arrastrar? Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente mirando a quién. Pero tenemos a alguien poderoso que se llama Dios, quien nos mantiene en sus manos. Y poderoso es para salvarnos, poderoso es para guardarnos. Hermanos, si Él nos amó cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, cuando apestábamos, cuando hedíamos a pecado, cuando nadie daba un centavo por nosotros, ¿cuánto más nos dejará ir hoy que somos realmente sus hijos, que nos vendó, que nos curó, que lavó nuestras heridas, que puso bálsamo nuestro dolor y que nos ha hecho sus hijos? Ahora que somos sus hijos, si nos amó cuando no valíamos nada, ¿cuánto más no nos va a amar ahora que somos sus hijos, su iglesia? Somos lo más preciado, porque Cristo Jesús habita en nosotros y Él mira a Cristo en nosotros. Y también somos templo y morada del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. ¿Cuánto más nos va? Número dos. Pide a Dios que te aumente la fe. Pidamos a Dios que nos aumente la fe. Número uno, dijimos, no nos creamos autosuficientes. Y luego después, aplicación número dos, pidamos a Dios que nos aumente la fe. ¿Alguien aquí conoce la semilla de mostaza? Que lo que habla los versículos, el versículo. ¿Alguien alguna vez la ha visto? Bien pequeñita, ¿verdad? Miren lo que les dice Jesús. Algo bien peculiar aquí. Si tuvieras, escucha esa palabra. Si tuvieras fe. O sea que nuestra fe no es tan siquiera ni del tamaño del granito de una mostaza, del grano de mostaza. Por eso Jesús le dice, si tuvieras fe. Y Jesús resalta siempre, Jesús en diversos lugares resaltó y personas resaltó esta palabra. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y Pedro grita porque se estaba hundiendo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe. ¿Para qué necesitamos que el Señor nos aumente la fe? Para que en los momentos difíciles, para que en los momentos de tropiezo, para que en los momentos de prueba, confiemos plenamente en Dios, que de igual forma como nos salvó, de igual forma nos va a mantener en sus brazos, y que esa tormenta, que ese tropiezo va a pasar, porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso que nos ha salvado. Para eso necesitamos que nos aumente la fe, para creer, para hacerlo nuestro, para decir, sí, Señor, sé que es difícil, pero estoy en tus manos. Y nada y nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni hambre, ni peligro, ni espada, ni tribulaciones, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Usted dirá, hermano, pues yo me considero que tengo un poquito de fe. Hermanos, los discípulos andaban con el maestro, escuchaban, miraban a Jesús hablar, estaban con él frente a frente. Él lo tenían ahí. Hermanos, yo creo que los discípulos, cuando realmente recibían la palabra y ellos habían entendido que él era el Mesías, cuando Jesús hablaba, quizás hasta se les erizaba la piel, porque era el mismo Dios hablando con ellos. Pero si aún ellos que andaban con Jesús tropezaron y pecaron y desobedecieron, ¿cuánto más nosotros que estamos lejos? Que de oídas, de lejos hemos creído, y gracias a su gracia podemos hoy recibir ese mensaje. Con mucho más razón, digámosle al Señor: Señor, auméntenos la fe, porque no podemos. Los tiempos que vivimos son difíciles. El mundo en el que vivimos nos bombardea toda clase de información, toda clase de teorías, queriendo desvanecer el mensaje de Cristo Jesús, queriendo cubrir la doctrina, queriendo cubrir el mensaje de Dios. Pero pidámosle al Señor que nos mantengamos todos los días confiando en ese evangelio, en ese mensaje, en ese Cristo que murió, que resucitó al tercer día y que está en la diestra de Dios Padre intercediendo por aquellos que hemos sido salvados, su iglesia. Los apóstoles no estaban mal, los discípulos no estaban mal al pedir que les aumentaran la fe. Habían entendido que con sus fuerzas no podían. El contrario, entendieron que necesitaban de una ayuda sobrenatural. Y al igual nosotros, pidámosle a Dios que nos aumente la fe ante el tropiezo, que nos libre de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Porque ese ay que está detrás del que hace tropezar a este pequeñito o a uno de estos débiles en la fe será terrible, será aterrorizante. Y dice la Biblia que entonces será el lloro y el crujir de dientes. Demasiado tarde, se acabó todo, se acabó. El Espíritu Santo no está, Dios no les escuchará, lo que les espera es una horrenda tribulación, un horrendo castigo. La copa de la ira del Padre será derramada para estos. Pero gloria a Dios, que usted y yo hemos sido alcanzados por su gracia. Porque sus oídos y mis oídos no escucharán malditos al fuego eterno. Escucharemos: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor y oremos. Gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Dios mío, que quites de nosotros la autosuficiencia. Muchas veces que creemos que podemos y no es cierto. Y a la vez te pedimos que nos aumente la fe para seguir los pasos, para poder vivir una vida de santidad, una vida de gozo. Señor, te lo rogamos con todo nuestro corazón. No podemos solos, necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu mano. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado y que nos empuje a la cruz a buscar el perdón. Perdónenos, porque muchas veces no lo hacemos. Hemos perdido la sensibilidad de tu palabra y nos hacemos los de los oídos sordos. Pero en esta noche te pedimos que seas tú, Dios, trabajando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestro orgullo, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa, las esposas con el esposo. Ayúdanos. Que tú seas reflejado en nuestras vidas. Y que el mundo pueda ver que no le servimos a un Dios muerto, que le servimos a un Dios vivo. A alguien que bajó del cielo, que no tuvo nada que aferrarse y que tomando condición de hombre se hizo como cualquier hombre, sensible al pecado, pero que no conoció pecado. Ese se hizo como cualquiera de nosotros, para que nosotros hoy podamos saber y entender que Él nos entiende sobre, Él nos entiende en todas las cosas, que al igual que nosotros tuvo hambre, que al igual que nosotros tuvo sed, que al igual que nosotros se angustió, se desesperó, pero que venció a la muerte, victorioso, subiendo al trono, sentándose a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias.